Las 4, las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
La escena en la que vemos a decenas de jóvenes acampados durante varios días frente a una inmobiliaria para conseguir una vivienda está siendo una de las imágenes, sin duda, de este día, de este martes. En Alcira, al sur de Valencia, un grupo inversor anunciaba estos días una promoción de vivienda de protección pública a un precio competitivo y reservado a menores de 35 años. Dentro de una promoción de 400 viviendas de renta libre, se reservaban unas cuantas, concretamente 123 de promoción pública. Pisos que no son demasiado grandes, de unos 60 metros cuadrados como mucho, ofertados a partir de 119.000 euros y hasta los 145.000. La noticia, te puedes imaginar, corre como la pólvora. Y desde las 7 de la mañana del sábado, muchos jóvenes, decenas de jóvenes, empezaron a hacer cola frente a la inmobiliaria donde se iban a hacer las prerreservas de los pisos por orden de llegada. Miguel, que es transportista y que tiene 28 años, se acercó por allí a informarse.
El sábado mismo, a primera hora, que llegué con mi hermano para informarnos sobre el tema y tal, y ya vi a los dos primeros chicos que estaban ahí y yo pensé exactamente lo mismo. Dije, estos locos, que tardé en entrar dentro, preguntar, informarme, y 5 o 10 minutos tardé en darme cuenta que el loco es el que no lo aproveche.
Pues Miguel fue a informarse y Miguel ahí se quedó. Allí coincidió con Nico y con Miriam, que le contaron que aspiraban a un ático. Llevaban años viviendo de alquiler. O Ana, que quería reservar el piso para su novio. O Concepción y su marido, que hacían turnos para reservar piso para su hijo con la esperanza de que el muchacho se pueda por fin independizar. Para Miguel, las facilidades que se daban para la entrada y un precio asumible eran lo que le decidió hacer también cola.
Hasta el 2028, que se acaben de hacer los pisos hasta la entrega de llaves, para pagar el 20%. Es que es ese primer pago, ese primer esfuerzo es lo que les cuesta a muchos jóvenes como yo, que no hemos tenido tanto tiempo como para ahorrar tanto dinero.
Pues la espera ha valido la pena, porque podemos contar que Miguel lo ha conseguido.
Hola, soy Miguel. Y nada, que ya hemos conseguido el piso, ya lo tenemos en nuestras manos. Mucha alegría, mucha emoción y nada, ahora a asimilarlo, que cuesta de creer. Pero nada, ya es nuestro.
El compromiso de la promotora es entregar las llaves en 2 años. Esto que ha pasado esta mañana en Alcira no debería ser noticia realmente, pero lo es porque la vivienda es la preocupación número uno de los jóvenes y sigue sin estar ni mucho menos resuelta en nuestro país. Esta promoción valenciana ha sido como una gota en el océano, una gota en ese mar de promesas de los políticos. Si contamos todas las promesas de Pedro Sánchez en 7 años y medio en el gobierno, más de 300.000 viviendas públicas deberían estar en marcha en España. Y no lo están. Ahora promete, ayer mismo, movilizar 23.000 millones de euros para levantar 15.000 casas anuales de renta asequible. El problema para Sánchez es que nadie le cree, porque sus anteriores promesas han fracasado.
Construir 20.000 nuevas viviendas públicas.
Vamos a aprobar la movilización de 50.000 viviendas de la Sareb.
43.000 nuevas viviendas públicas. 93.000 viviendas públicas.
De 100.000 viviendas a construir durante los próximos años.
Pues esto es lo que ha dicho el presidente del gobierno, lo que escuchábamos en los últimos años. Calcula el Banco de España que faltan unas 700.000 viviendas para equilibrar la oferta y la demanda. Al año se construyen en España 100.000 casas. Y los expertos señalan que seguimos teniendo 3 retos por delante para empezar a solucionar este problema de la vivienda. Movilizar suelo público, en primer lugar, fundamental. Eliminar muchísima burocracia y promover alquiler social y facilidades de financiación, como ha pasado en la promoción de esta mañana de Alcira. Como decían Miriam y Nico, los primeros de la cola, si haces cola para un concierto, ¿cómo no vas a hacer cola para una vivienda? Lo sucedido hoy en Alcira ha sido noticia. Pero ojalá algún día deje de serlo. Será señal de que algo está cambiando para bien en la vivienda en España. Están pasando más cosas. La UCO detiene a Rafael Pineda, antiguo jefe de gabinete del delegado del gobierno en Andalucía, por un presunto pelotazo urbanístico relacionado con una empresa de su familia. La jueza investiga la adjudicación de un solar de la empresa municipal de la vivienda de Sevilla. La compraventa le habría producido a la mujer del ex alto cargo un beneficio de más de 2 millones de euros. Para ello, se habría ayudado de la participación de un funcionario de la empresa pública al que le abonó supuestamente una comisión de casi 79.000 euros. Y el Congreso debate y vota en los próximos minutos la proposición de ley de Vox para prohibir el burka y el niqab en espacios públicos en nuestro país. No saldrá adelante porque Junts ya ha anunciado que votará en contra y presentará una iniciativa propia que también incluya la delegación a Cataluña de las competencias estatales en materia de inmigración, seguridad e identificación de personas. Así lo ha anunciado la portavoz de los independentistas, Miriam Nogueras.
Ni burka ni Vox. La ley está muy mal feta.
Y el arzobispo de Tarragona, Joan Planellas, ha explicado hoy en Mediodía COPE el acuerdo de vivienda social que ha firmado la Iglesia en Cataluña con la Generalitat.
Es un protocolo que implica pues una cesión temporal, siempre se conserva la propiedad, se hace esta cesión para que el gobierno de la Generalitat pueda promover viviendas de carácter social. Pueden ser solares, pueden ser antiguas casas rectorales que ahora pues no se usan.
Y en Canarias, hoy de nuevo enjambre sísmico con más de 300 temblores desde la noche de ayer. Todas las miradas siguen puestas en la situación del Teide. COPE Canarias, Gustavo de Dios.
Buenas tardes. Toda esta secuencia, la octava que se registra en esta zona de la isla desde 2016, está relacionada, según los expertos, con la inyección de fluidos magmáticos en el sistema hidrotermal de la isla y no conlleva cambios en la probabilidad de una erupción a corto plazo, aunque...
Es verdad que la actividad sísmica también, la liberación de gases y un poco de deformación, pues se ha venido incrementando, pero bueno, de momento pues tampoco tenemos una señal inequívoca de que se vaya a producir una erupción volcánica.
Ramón Casillas, catedrático de Geología de la Universidad de La Laguna. Todos coinciden, eso sí, en que el llamado ruido volcánico no acaba de remitir, sino todo lo contrario.
Y el Barça sigue poniendo el grito en el cielo tras los últimos arbitrajes. Luis Munilla, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. En el Barça reconocen el mal partido ante el Girona de ayer, pero se vuelven a quejar de los arbitrajes. Rafinha ha lanzado hoy este mensaje. Es muy difícil jugar cuando las reglas son diferentes según te favorezcan o no, pero si tenemos que jugar contra todos para ganar, no hay problema, lo haremos. Y el presidente Joan Laporta, hoy en la presentación de su sede electoral, ha ido más allá.
La trepitjada d'ahir del Koundé, jo crec que...
El pisotón d'ayer de Koundé tenía que haber parado el árbitro el partido. No voy a decir nada, ya tendré tiempo de comentarlo, pero hoy tengo más claro que nunca que vamos a ganar la Liga. Y va a ser una Liga contra todo y contra todos, porque hay gente que no quiere que ganemos la Liga, y no hablo desde el punto de vista deportivo, que tendría cierta lógica, sino del ámbito extradeportivo. Pues evidentemente es una obviedad que no quieren que pase de ninguna manera.
Hoy lo que manda es la Liga de Campeones, porque arranca la ida del playoff de 16avos de final. A las 9, en Daluz, Benfica-Real Madrid, previsiblemente con Mbappé de vuelta al once blanco. Tiempo de juego comienza hoy a las 8:30 en COPE. Y además regresa a las pistas Carlos Alcaraz tras el Open de Australia. Debuta en Doha a las 5:30 de la tarde contra el francés Rinderknecht.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Cielo soleado y temperatura agradable. 16 grados ahora en Cibeles. Mañana vuelve a nublarse, baja la máxima a 11 y puede llover a última hora de la tarde. En cuanto al tráfico, está cortada por accidente la M50 en Boadilla, sentido A6. Desvíos por la salida 69. Hay tres accidentes más. El primero de entrada, el A2 en Torrejón. Segundo también entrada, A5 Móstoles. Y el tercero en sentido salida A42 Torrejón de la Calzada. Complicaciones de entrada además por la 1 en Las Tablas, de salida A3 Rivas, A4 Butarque y Pinto y A42 Getafe, en la M40 Somosaguas hacia la A6 y Villaverde en sentido A42. Escuchas La Tarde de COPE con todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Pues hoy amanecíamos con una de esas noticias que te conmueven y que te hace preguntarte cómo ha podido pasar algo así. 5 adolescentes fallecidos en el incendio de un trastero habilitado como lugar de reunión en la azotea de un bloque de 5 pisos en Manlleu, en Barcelona. Los adolescentes tenían entre 14 y 18 años. El fuego se originó sobre las 9 y 10 de la noche por causas que todavía investigan los Mossos de Escuadra. COPE Barcelona, Yolanda Bernal, buenas tardes, Yolanda.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Han pasado ya unas cuantas horas, sigue la investigación. ¿Se han podido identificar los cuerpos de los jóvenes? ¿Se sabe quiénes son, Yolanda?
Bueno, siguen todavía esas tareas, pero sí que ha trascendido que las víctimas tenían entre 14 y 18 años, todos de origen magrebí. Cuatro de ellos estudiaban en dos institutos de Manlleu, o sea que imagínate el impacto también entre sus compañeros y entre los profesores. De hecho, durante todo el día ha habido en estos dos centros un equipo de psicólogos para intentar atenderlos, aunque al final se han acabado suspendiendo las clases. Víctimas muy jóvenes, bueno, y esto hace que la magnitud de la tragedia pues sea todavía más importante, ¿no? La investigación ahora mismo, Pilar, está centrada en averiguar cómo se originó el incendio y uh-huh. por qué las víctimas no pudieron salir del trastero. Hay otros jóvenes que sí pudieron hacerlo. Lo que sí se descarta es que hubiera una explosión, eso es lo que dicen los Mossos de Escuadra. El incendio seguramente pues lo provocó algún cigarro mal apagado, ¿no? Que quemó algún objeto, un colchón, algún otro mueble. Las llamas se propagaron muy rápidamente, se generó mucho humo. Estos jóvenes no consiguieron encontrar la salida y eso pudo provocarles la muerte, ¿no? Habrían muerto por asfixia. Piensa que hablamos de un trastero muy pequeño que no tenía ni luz ni ventilación. Bueno, y aunque es la principal hipótesis, todavía no hay una confirmación oficial y habrá que esperar también, ¿no?, al resultado de las uh-huh. autopsias. Y será importante también lo que pueden explicar los jóvenes que sí consiguieron salir, porque seguramente pues ayudará a entender mejor qué es lo que pasó.
Yolanda, en un principio se dijo que el trastero donde se declaró el fuego estaba habilitado como vivienda, aunque creo que esa opción ya se ha descartado, ¿no?
Sí, se había especulado en un primer momento, pero es algo que ha quedado totalmente descartado. No era un trastero donde viviera gente, es decir, no estamos hablando de una infravivienda, sino que es un trastero en el que se reunían pues habitualmente grupos de jóvenes para charlar, para estar juntos, para fumar también. El edificio, que es un edificio de 5 plantas, dispone de varios trasteros en la azotea, 40 exactamente, pero ninguno habilitado como vivienda, ¿eh? Son trasteros de ladrillo, cada vivienda dispone de uno, pero por lo visto la puerta del edificio acostumbraba a estar siempre abierta y era habitual que jóvenes también ajenos al edificio accedieran sin problemas y se reunieran en estos trasteros. El ayuntamiento dice que desconocía que esto estaba ocurriendo, que este trastero se estaba utilizando como lugar de reunión. Tampoco había quejas ni denuncias en este sentido, esto hay que decirlo, porque si se hubiera sabido, ha dicho el alcalde, pues se habrían tomado medidas.
¿Has podido hablar con alguno de los vecinos?
Sí, mira, hemos hablado con Maika, que es vecina del bloque, y nos confirmaba justamente que el trastero pues era habitual que lo utilizaran jóvenes que se reunían en este espacio con total normalidad. Ella conocía a una de las víctimas y bueno, reconoce que el drama que supone para todas las familias afectadas.
Esta escalera siempre está abierta, pero no sé si entraban todos los días. No lo sé. Yo por lo que he escuchado que se encontraban aquí, eran chavales jóvenes que se juntaban aquí.
Las edades,
entre 13 y 18. Todos los críos, es una desgracia para toda la familia. Uno de ellos es el hijo de una amiga mía. Es muy fuerte.
Bueno, pues en el edificio donde se ha producido el incendio viven sobre todo familias de origen magrebí. Es un barrio en el que se conocen todos y que ha quedado pues muy conmocionado, ¿no?, con lo que
no
ha
me
pasado.
Extraña. Yolanda, ¿cómo sería el incendio que tuvieron que acudir hasta 13 dotaciones uh-huh. de bomberos?
Claro, estamos hablando de un bloque de 5 pisos. No se sabía muy bien la magnitud del incendio. De hecho, en un primer momento ni los vecinos se dieron cuenta de que el origen estaba en el trastero, ¿no? Veían mucho humo, olor a quemado, evidentemente. Pero bueno, en cuanto llegaron los bomberos, en cuestión de media hora pudieron dar por controlado el fuego y desalojar a todos los vecinos para comprobar posibles daños estructurales en el bloque, ¿no?
Qué tragedia, qué tragedia. Pues el ayuntamiento de Manlleu ha decretado 3 días de luto y un minuto de silencio hoy a las 7 de la tarde frente al consistorio. Exacto. Yolanda Canales, gracias por la información y desde aquí un abrazo a todas las familias.
Venga, gracias Pilar, hasta luego.
Te quiero contar ahora la historia de Olivia. Desde que era niña sintió que había algo en su vida que no encajaba del todo. Creció en Francia, en un hogar lleno de cuidado y cariño, pero solía acompañarla una sensación de algo, le faltaba algo. Las preguntas sobre su nacimiento no recibían respuestas claras por parte de sus padres y con cada silencio la incógnita se hacía más grande.
Cuando crecí, tuve diferentes señales de que mi vida, que demostraban que yo no había nacido de mi madre. Por ejemplo, mi madre es mayor que las mujeres que normalmente pueden concebir hijos. No tenía fotos mías cuando estaba en el hospital. Me llegaban muchas señales. Y también estaba el hecho de que nací en Estados Unidos y, sinceramente, no había ninguna razón para que mis padres fueran a Estados Unidos a dar a luz.
Durante la adolescencia y la juventud, esa inquietud se convirtió en una búsqueda constante de su propia identidad. Sentía que le faltaba una pieza de su historia, algo que no encajaba en el puzzle de su vida. Una pieza que encontró finalmente a los 30 años.
Y busqué Louisville, Kentucky, que es la ciudad en la que nací. Y fue entonces cuando caí en los sitios web que venden maternidad subrogada. Y fue entonces cuando todo encajó en mi cabeza. Solo más tarde tuve una prueba física y tangible, y es que fue una prueba de ADN a los 30 años. Así que me hice una prueba de ADN y reveló que no era francesa. Mi madre es francesa. Así que eso demostró que no era de ella. Y además, cuando bajé la prueba de ADN en el sitio web, se podían ver las coincidencias de ADN.
Tras someterse a esa prueba de ADN y contactar con su madre biológica, Olivia comprendió lo que hasta ese momento solamente había intuido. Había nacido mediante un acuerdo de gestación subrogada y la mujer que la había llevado en su vientre no formaba parte de su vida. A partir de ese momento, Olivia decidió compartir su experiencia públicamente. Reconoce que sus padres actuaron con la intención de formar una familia y no les culpa, pero ella comenzó a cuestionar el sistema de la gestación subrogada y se convirtió en activista.
Y ahora estoy en contra de la gestación subrogada por problemas éticos, por supuesto, que están vinculados a la subrogación. Y es que estamos comprando y vendiendo niños. Estamos utilizando la eugenesia para crear bebés. Traficamos con mujeres y también utilizamos a las mujeres como vientres de alquiler. No lucho contra esta gente, lucho contra los gobiernos y los estados que permiten que la gestación subrogada sea legal. Porque no lucho contra mis padres, por ejemplo. Yo quiero a mis padres y no quiero hacerles ningún daño.
En la actualidad, Olivia Maurel es una de las grandes activistas, grandes voces en contra de los vientres de alquiler. Considera que separar a un niño de la mujer que lo gesta puede dejar consecuencias emocionales profundas. Y hoy recordamos su historia, la historia de Olivia, porque la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido al Ministerio de Igualdad que bloquee el acceso desde España a las páginas web de 13 agencias dedicadas precisamente a esto, a la gestación subrogada. Estas empresas, que operan en países como Estados Unidos, México, Colombia, Ucrania o Georgia, siguen promocionando sus servicios en Internet accesibles desde nuestro país, donde la gestación subrogada está prohibida desde el año 2006. La Fiscalía pide que se bloqueen estas páginas para impedir desde nuestro país su contratación y publicidad, aunque la práctica en sí se lleve a cabo en el extranjero. Porque lo cierto es que hay gente que va a otros países exclusivamente para llevar a cabo un proceso de gestación subrogada. Esta tarde me acompañan aquí en la tarde de COPE Paloma Esteban y Fernando Bonete. Paloma, Fernando, ¿cómo estáis? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Ya sabéis que este tema, el de los vientres de alquiler, la gestación subrogada, genera siempre un amplio debate. ¿Lo veis como una elección libre de la mujer, un ejercicio de autonomía sobre su propio cuerpo o se percibe como una forma de explotación mercantilista donde la vida y el cuerpo se convierten en un producto?
La libertad no lo puede todo, la libertad tiene que tener límites y no se puede o no nos podemos escudar bajo la premisa de la libertad cuando estamos atentando contra la integridad física y moral y contra la dignidad de las personas, de uno mismo y de los demás. Las mujeres, igual que los hombres, las mujeres en este caso, no son incubadoras, no son objetos médicos, no se les puede tratar como si fueran objetos conteniendo un niño para después venderlo. Los niños, niñas, no son mercancías, no son objetos que se puedan vender, no se puede traficar con niños y no se puede traficar tampoco porque también hay un tráfico de mujeres en este asunto con las mujeres para que hagan de incubadoras de niños que luego se les van a quitar. Además de todas las cuestiones que podríamos tratar de clase o de poder socioeconómico, porque no todo el mundo puede permitirse esta práctica y también aquí hay un debate, pero previo a todo esto es el debate moral de que no se puede tratar a los seres humanos como objetos. Y toda práctica que lleve a esto en un país en el que está prohibido debería perseguirse.
Yo creo que es un debate muy, muy complicado y con muchas aristas, pero si tuviera que quedarme con dos elementos, diría dos cosas, Pilar. El primero es que tener un hijo no es un derecho, no es un derecho universal en el que todo el mundo pueda, ¿no? Es decir, y creo que este tiene que ser el punto de partida. Y el segundo con el que yo me quedo, y es la primera pregunta que tú has formulado, es si realmente es una elección libre, ¿no? Esto de los vientres de alquiler, la gestación subrogada. Yo creo que no. Y recuerdo muy bien que hace unos años hubo un partido político que fue Ciudadanos, que uh-huh. promovió esos debates en el Congreso y hubo bastantes debates de fondo parlamentarios. Era el único partido de la Cámara que lo defendía. Y yo siempre hacía la misma pregunta a los dirigentes de este partido y era, a mí me cuesta muchísimo, yo como mujer me pongo, ¿no?, en la piel de otra mujer que vaya a tener un bebé, que lo vaya a gestar para entregárselo a otra persona. Ellos hablaban mucho de los modelos de Canadá, que sabéis que se venden como modelos altruistas. Pues Pilar, a mí me cuesta muchísimo pensar que una mujer de manera altruista, sin que forme parte de una explotación, sin que sea parte de un negocio, vaya a prestarse a gestar a un bebé para entregárselo a otra familia, altruista, a cambio de nada. Pero, y creo que esto tiene que ser el primer punto de partida, y es que no puede ser una elección libre.
Y aunque lo fuera, vamos a suponer que lo es. Vamos a suponer por un momento que lo es. Yo creo que tampoco, pero vamos a suponer por un momento que lo es. No nos olvidemos que no estamos tomando una decisión solo sobre nuestra propia vida. La mujer que decide esto no decide solo sobre su propio cuerpo, porque este es el mismo argumento que en el aborto. Está decidiendo sobre el nacituro, está decidiendo sobre otra persona, que es la que está dentro de sí. Entonces, no es una decisión libre en cuanto a que ya no afecta solo a tu libertad, afecta a la libertad de otro.
Pues vamos a hablar a continuación sobre los riesgos y las implicaciones éticas y sociales de la gestación subrogada. Y lo vamos a hacer con Ana Trejo, que es socióloga y fundadora de Stop Vientres de Alquiler. Ana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, Pilar.
Ana, la medida que pide la Fiscalía de bloquear en España esas 13 agencias de vientres de alquiler, ¿te parece suficiente para limitar esta práctica? ¿Es suficiente para proteger a las mujeres y a los niños?
Bueno, la medida que solicita la Fiscalía es otro paso más en la buena dirección, porque, como todos sabemos, la legislación española prohíbe la publicidad de los vientres de alquiler porque, como habéis explicado perfectamente, son una forma de violencia y de explotación reproductiva de las mujeres y un mercado global de seres humanos recién nacidos. Pero, sin embargo, nuestra legislación no establece sanciones ni procedimiento ni existe un órgano competente para prohibir, en este caso, la publicidad, que es lo que la Fiscalía le está pidiendo al Ministerio, que cancele y que suprima las webs de gestación subrogada que se dedican a vender a seres humanos a la carta. Y esto lo que demuestra es que tenemos leyes que, por un lado, nos dicen que la gestación subrogada es violencia, pero que no ha establecido los mecanismos para impedir ni que se publicite ni que se negocie con ella, ¿no? Ni que haya hombres y mujeres españoles que acuden al extranjero para explotar mujeres en situación de vulnerabilidad que no solo tiene que ser económica, sino también social, psicológica o legal, y comprar bebés. Como muy bien habéis explicado, las mujeres no parimos algo, parimos a alguien. Y mientras que puedes aceptar como regalo o comprar algo, pues jamás de los jamases podemos aceptar como regalo o comprar a alguien, porque esto sería, como aceptar la legitimidad de la esclavitud y de la compraventa de seres humanos, que nuestra legislación está prohibida.
Ana, decíamos
como
que
la mayoría de países del mundo. Uh-huh.
Que la gestación subrogada es ilegal en España desde 2006. Desde 2023 sí. Se considera una forma de violencia reproductiva. Y desde mayo del año pasado, desde mayo de 2025, no se puede inscribir directamente en el registro civil español a niños nacidos por gestación subrogada en el extranjero, incluso con sentencias extranjeras. Pese a ello, hay familias que se siguen marchando fuera a tener sus hijos con un vientre de alquiler. Pero luego, ¿cómo lo registran aquí en España?
Bueno, pues lo que pasa ahora es que estas personas tienen que venirse a España y tienen que solicitar la filiación a través de un proceso judicial. Es decir, es un juez quien va a analizar caso por caso las peticiones de filiación. Y lo que está ocurriendo, a diferencia de lo que ocurría antes, por ejemplo, si una pareja iba a Estados Unidos y compraba un bebé, se venía con el bebé y todos los certificados de nacimiento y certificados familiares que certificaban que ese bebé era hijo o hija de los compradores, ¿vale? Ahora ya esos certificados judiciales emitidos por un juez en Estados Unidos no se aceptan. Entonces tiene que ser un juez en España quien determine la filiación. Normalmente los compradores varones son los padres biológicos de estas criaturas y las parejas no. ¿Antes qué pasaba? Bueno, pues que directamente los dos compradores se inscribían como progenitores de estos niños y niñas. Ahora el juez concede la filiación al padre biológico y a la pareja, ya sea hombre o mujer, tiene que solicitar un proceso de adopción. Que no va a ser tan rápido, sino que va a ser un proceso de adopción normal por el análisis que estoy haciendo de las sentencias que están saliendo ahora, como cualquier persona que adopta a un bebé, y tienen que someterse a todos los procedimientos y a todos los criterios, a todas las evaluaciones psicológicas, como cualquier otra persona. Esto no deja de ser una contradicción, porque estamos diciendo que en nuestra legislación se reconoce que esto es violencia reproductiva.
Claro, pero al final, si es verdad que el proceso es mucho más prolijo, hay mucha más burocracia, pero al final al niño le vas a registrar.
Eso es. O sea, esto es una traba administrativa que se está poniendo para desincentivar que las personas acudan al extranjero, porque ya no es tan fácil como ir traerte al bebé con todos los papeles en regla, sino que ahora tienes que pasar por un proceso judicial mucho más largo y que además en ese proceso judicial va a quedar constancia de cuál es la realidad de esta práctica, porque si leemos la sentencia, los jueces explican claramente que esto es una práctica de explotación de mujeres vulnerables, que tiene un componente, como bien habéis explicado, de clase, un componente racial, y que atenta contra la dignidad de los niños y las niñas y las mujeres. Entonces, todo esto queda por escrito, y estos niños y niñas, cuando sean adultos, van a poder conocer el origen y las condiciones de su nacimiento. Esto antes no pasaba. Antes todo esto quedaba oculto. O sea, esto es una manera de desincentivar. Pero es insuficiente en cualquier caso. Hasta que no haya una legislación que saque esta saque la gestación subrogada de la ley de reproducción humana asistida, donde se especifica que el padre biológico podrá reclamar la paternidad, esto no va a parar. Necesitamos y urge una ley abolicionista integral que sancione a las agencias, que sancione a las personas que acuden a estos mercados, que considere que impida que los padres biológicos puedan tener la custodia de estas criaturas. Y yo creo que una cosa muy importante es que, igual que hemos definido esta práctica como violencia contra las mujeres, se defina como violencia y maltrato infantil. Porque al final los jueces pueden promulgar las sentencias con la legislación que tienen. Es al legislador a quien le compete hacer una ley que de verdad sea efectiva. Es decir, esto es como si prohibimos conducir a 120, pero no ponemos multas, no tenemos radares y no hay policía. Es decir, existe la norma, pero no sirve para nada si no hay una forma de hacerla cumplir. Pues esto es lo que pasa con la gestación subrogada, con los vientres de alquiler, ¿no? Que decimos que es violencia, pero no tenemos una forma de impedir que españoles y españolas acudan al extranjero para ejercer esa violencia contra mujeres y para comprar bebés.
Nos queda claro.
Y eso a pesar de que en España el Código Civil sanciona esta práctica, pero solo si se produce en nuestro país, no en el extranjero. Y esto es algo que habría que solucionar.
Ana Trejo es la fundadora de Stop Vientres de Alquiler y ha estado con nosotros hoy en la tarde de COPE. Ana, gracias, muy amable.
Muchas gracias, un abrazo.
Pues como te estamos contando, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido al Ministerio de Igualdad que bloquee el acceso desde España a las páginas web de 13 agencias dedicadas a la gestación subrogada. Y nosotros nos hemos metido en alguna de esas páginas, en algunas de esas webs. Ana Huertas, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. A ver, os cuento, hay 13, son muchas, más o menos. Todas tienen la misma estética y tampoco se tiene que creer la gente que esto forma parte de la Deep Web. O sea, tú te metes en Google, pones el nombre de la agencia, a lo mejor tienes que bajar un poquito, no te sale el primer resultado, pero las encuentras fáciles. Entonces yo he elegido tres que me han llamado la atención por algo en concreto. La primera se llama Gest Life, ¿vale? Entonces tú abres, todas tienen, evidentemente, pues bebés súper felices y
Ana,
mamás y papás.
Antes que nada, ¿de dónde son esas páginas?
Es lo que te iba a decir ahora mismo. Esta, por ejemplo, es .us, es decir, de Estados Unidos, pero tienen varios contactos y de hecho tienen un WhatsApp con un número en Estados Unidos y otro WhatsApp para Europa y el resto del mundo, pero el teléfono que aparece es con un prefijo español, un más 34.
Y me imagino que la página está también en español, claro.
Claro, sabes que se traducen y además arriba a la derecha puedes elegir el idioma. Tienes francés, inglés, italiano, alemán y español. Y de hecho, tú vas bajando, evidentemente todo lo tienen que vender así, súper happy, ¿no? Súper feliz, hacemos realidad tus sueños, tal. Y bajas y de hecho te hablan sobre, por ejemplo, la madre en una gestación subrogada, ¿no? Te explican cómo, cuál es el estatus de la madre en este proceso. Claro, estoy hablando de la madre que lleva al bebé, ¿no? Uh-huh. O sea, en este caso dicen que no sería la madre biológica, porque quiere decir que el óvulo lo pone la madre, claro, que quiere...
La gestante.
Eso es. O sea, no, la madre que se llama, espérate que te lo digo, madre intencional la llaman. Es la madre que solicita o compra en este caso ese servicio de la gestación subrogada. Luego, si nos vamos, por ejemplo, la siguiente. Esta se llama onesurrogacy.com, ¿vale? Esto es un dominio universal. Y lo mismo, es el mismo patrón, todo lleno de bebés, de mamás y papás felices. En este caso te hablan incluso de la directora.
¿De dónde se está, Ana, de esta página?
A ver, la directora tiene un nombre que es Tatiana Kudryavtsevsa, que entiendo que será ucraniana porque es uno de los lugares que ellos ofertan. Entonces, si te vas más abajo, te ponen destinos ideales para la maternidad por subrogación. Por una parte, dicen que ofrecen sus servicios en Colombia, que es uno de los países en los que está legalizado, y en otro en Ucrania. Entonces, claro, como digo, el dominio es universal, pero está claro que esta agencia es ucraniana.
¿Te ponen precios? ¿Te hablan de precios?
En lo que es la interfaz inicial, no. Si te metes, claro, que 70.000, imagínate, 70.000 pestañas y tal, pero no lo ponen de manera como...
A la vista.
Eso es, por X dinero puedes...
¿Y no te explican cuál es el proceso? ¿Con quién tienes que contactar? ¿Cómo tienes que viajar al país? ¿Cuánto tiempo tienes que estar allí en el país?
No, lo que hacen es que te dicen que te pongas en contacto con nosotros, que te vamos a asesorar, te vamos a facilitar, te vamos a dar todas las facilidades que necesites y te ayudaremos. Y la última... Esta me ha llamado muchísimo la atención, ya veréis. Se llama Tamuz Family, ¿vale? Lo mismo, igual, o sea, todas las interfaces son muy parecidas, son colores muy ligeros, letras muy grandes. Estas dicen que se puede llevar a cabo en Estados Unidos, Colombia, México, Georgia y Armenia. Y en la misma página de inicio, si bajas un poco, de repente aparece una bandera de España. Y hace la pregunta, ¿eres de España? Dicen, Tamuz Family ahora tiene un equipo dedicado de profesionales para ayudar a nuestros futuros padres desde España. ¿Quieres más información? Contacta con nosotros que te lo explicamos todo. O sea, quiero decir, ya directamente se dirigen a públicos que por lo que sea, pues lo tienen más complicado, ¿no? Como pueda ser aquí en España, ellos les dan como este tipo de facilidades.
Bueno, pues es al final comprar un servicio que no está permitido en nuestro país, lo compras fuera de España, pero como nos contaba hace un momento Ana, nuestra invitada, al final traen a los niños aquí y sí es verdad que la burocracia se complica un poco, pero los acaban pudiendo registrar a pesar también de que el registro está prohibido a partir de mayo del año pasado. Pues en fin, el debate que genera siempre este tema y lo queríamos abordar después de conocer esa noticia que la Fiscalía de la Audiencia Nacional pide al Ministerio de Igualdad que bloquee el acceso desde España a todas estas páginas web de 13 agencias dedicadas a la gestación subrogada que nos ha contado ahora mismo la otra Ana. Ana Huertas. Gracias,
chao.
Huertas.
Chao, chao.
Fernando, Paloma, vamos con otro asunto. ¿Vosotros habéis visto alguna vez un ovni? ¿No? ¿Algún objeto volante no identificado? ¿Alguna luz que habéis dicho, ¿qué es esto?
Objetos volantes no identificados no identificados. He visto mucho, pero aquí en la superficie,
bueno, un ovni es eso.
Terrestre,
no,
a mi alrededor.
No significa que haya marcianos verdes con antenas
pero no en el espacio,
interior.
En el espacio no.
Vale, vale, bueno, vale. Es que sabéis que Barack Obama sí ha dicho que hay extraterrestres.
Ha dicho que hay extraterrestres.
Ha reconocido que hay extraterrestres, pero también ha dicho que no los ha visto.
Yo he visto, ya os digo, muchos a mi alrededor. Gente,
y de eso estamos hablando, pero... con nuestros oyentes, que a lo mejor ellos sí que han visto algún ovni, Rosa.
Claro, pero no de los que pululan entre nosotros. Ah, ¿eh? Bueno. Esta es Esther desde Alcobendas.
Yo, personalmente, no he visto nunca un ovni. Me encanta el tema. Miro al cielo, nada. Nunca he visto nada. Pero mi marido sería como el año 80, 81, 82. Sí que vio uno estando en Huelva. Y ese sí que lo vio mucha gente, porque luego yo, estando trabajando, atendiendo a una clienta, me contó su experiencia y le dije, pero si es lo mismo que vio mi marido. Nos pusimos a mirar los años y coincidían. Y fue un ovni que se vio en la costa de Huelva, que en aquella época se podían hacer acampadas en la playa y estaban ellos acampados. Un besito, chao.
Bueno, que esto ha pasado, que son muchos los que han visto alguna vez algo extraño en el cielo. Y en la tierra, vamos con la historia de la noria fantasma.
Pues a mí lo que me pasó es que iba con mi mujer, con mis hijos, era viernes Dolores, por la noche, me acordé de toda mi vida, era mi madre, se llamaba Dolores. Total, salimos de venir al arco, cogemos una media cuesta, pues vemos una noria. Me dio el campo una noria, digo, mira, Canita, una noria, dice, sí. Y al día siguiente, paso por la mañana, porque yo iba al trabajo, siempre con la misma carretera, y miro y digo, aquí no está la noria. Y digo, qué raro, digo, si hubiera habido una fiesta o algo, ¿no? Habría algún papel, algún kiosco, algo habría. Allí no había absolutamente nada, aquello era un descampado. Y mi mujer y yo vimos perfectamente una noria en medio del campo. Y hasta ahí llego. Luego lo que sea o no sea, pues no lo sé.
Claro, si ves una noria por la noche, ¿dónde está por la mañana? Si las luces estaban, algo había.
Bueno, igual la han desmontado de madrugada, ¿no? Es que las norias se montan, igual tiene pinta de
eso. No, claro. Creo que sean tan efectivos y que en un pispás eso lo desmonten.
¿Seguro que era una noria?
Seguro que era una noria, según este oyente, la noria fantasma. Pero vamos, estas cosas que pasan, ¿no? Y los extraterrestres que buscan descampados para aterrizar y luego salen pitando a toda velocidad.
Cuando dice Rosa,
no, hombre, ¿cuántas veces hemos visto eso en las películas?
Encuentros en la tercera fase, hoy en la tarde de COPE.
Bueno, estamos hablando de eso. Aquella vez que creíste ver un ovni o algo inexplicable y luego, pues...
fenómenos paranormales.
Su razón tenía, o sea que... 607-15-0602.
Oye, y por si acaso llegan los extraterrestres, más nos vale tener legalita, Rosa.
Pues sí, decir no es muy fácil. Trabajar horas extra sin compensación, di no. Y si tu contrato indefinido dura menos que las rebajas, pues no, no y no. Llama a Legalitas y ellos te ayudan, porque cuando tienes una suscripción a un servicio de abogados que puedes usar tantas veces como quieras, puedes decir no. Esto es Legalitas, no te conformes. 900-100-662.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Si buscas entender lo que ocurre, Mediodía COPE es tu sitio.
Una información que a mí me puso los pelos como escarpias, que hay decenas de trabajadores de Renfe cuyo trabajo y responsabilidad es ocultar las vías, que llevan 2 años en su casa.
De lunes a viernes desde la 1, con Pilar García de la Granja.
Verano descalzos por la arena, verano de estrellas, sal y sol, verano de novela en novela, en todos ellos te veo yo.
Ven a Viajes El Corte Inglés y anticipa tu reserva de verano con hasta un 50% de descuento. Haz tu verano realidad en las islas, costas, Caribe. Consulta condiciones. Reserva ya con Viajes El Corte Inglés.
Nunca se toca la moto de un compañero. Cuando eres motero, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuero, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Paco, 59, divorciado. ¿Match o no match? Si está divorciado, será por algo. ¿Qué hago?
Como asesora de Endesa, hay poco puedo decir. Pero si quieres ahorrar en tu factura, haz match con nosotros. En eso somos expertos. Además, te damos un mes de consumo de luz gratis todos los años y para siempre. Contrata ya en el 800-700-700 en tu punto Endesa más cercano o en endesa.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Anoche dormí fatal.
Pues cambia al Pack Nachtset de Hugla Germany. Somier articulado y colchón alemán por solo 678 euros. Sí, sí, 678 euros. Encuentra tu tienda en huglagermany.com.
Y ahora por rebajas a un 10% de descuento.
Ocasión Plus.
Empiezan los Flash Days de Ocasión Plus. Más de 4.000 coches con hasta un 35% de descuento. Ven a los Flash Days, solo hasta el 18 de febrero. Estamos cerca de ti con más de 120 centros en toda España. Ven a Ocasión Plus.
Nuestro amigo se llama Bocca, Salvatore Bocca.
No he oído hablar de él.
Gene Hackman.
Amigos, Popeye está aquí. Y de cara a la pared, andando.
French Connection. Contra el imperio de la droga. Disfruta de la mejor tertulia cinematográfica de la mano de Juan Higuero. El viernes a las 10 de la noche, Classics en 13.
Combinados. Ven a Opticalia, llévate 2 gafas y paga solo 1 y demuestra las 2 maneras de ser tú. Combinados de Opticalia, solo en Opticalia y Opticalia.com.
La
compra de vivienda se volvió a encarecer en enero más de un 20% respecto a 2025.
En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
Si miramos el alquiler, este ha subido más de un 8% en el primer mes del año. Lo de la vivienda sigue siendo un problemón,
sobre todo para los jóvenes y hasta los 45 años.
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Pues esta tarde el Congreso de los Diputados debate una proposición de ley orgánica presentada por Vox con un único artículo. Queda prohibida, dicen, la utilización en el espacio público o en lugares privados con proyección a un espacio o uso público de los velos denominados niqab y burka. El niqab es el velo que solo deja al descubierto el rostro. El burka cubre por completo a la mujer de pies a cabeza con una pequeña rejilla para poder ver. Vox propone hasta 600 euros de multa y modificar el Código Penal para que sea delito coaccionar a una persona para que use el burka o velo islámico integral. El Partido Popular ya intentó promover esta prohibición por razones de seguridad en el año 2010 con Zapatero en el poder y no salió adelante. Esta tarde apoyará la propuesta de Vox, pero tampoco va a salir la medida adelante al no contar con el apoyo en este caso de Junts. El partido de Puigdemont planteará su propia proposición de ley para prohibir el uso del burka y del niqab. Ricardo Rodríguez, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
¿Cómo marcha ese debate, Ricardo?
Bueno, la verdad es que le están pitando ahora mismo los oídos al Partido Popular, que va a apoyar esta iniciativa, pero la encargada, la portavoz encargada de Vox de defenderla, lo que ha hecho es golpearle con dureza durante 10 minutos, equiparando a populares con socialistas. Así que se lo van a tragar y mucho esta iniciativa. El uso en espacios públicos del velo integral está siendo ese objeto de debate. El texto de Vox advierte en su exposición de motivos que los bienes y derechos propios de Occidente son amenazados por una llegada masiva de inmigrantes procedentes de países con fuerte influencia islamista. María José Millán, la portavoz, ha elevado la voz de alarma. La iniciativa ha movido a los de Junts. Tú lo subrayabas, que han registrado su propia iniciativa. Miriam Nogueras ha tachado de mal hecha la ley de los de Santiago Abascal.
El islamismo no es un fenómeno integrador. Es una cuestión de identidad y de seguridad.
Ni burka ni Vox. La ley está muy mal feta.
El texto de los postconvergentes busca también prohibir el burka y el niqab en cualquier lugar público, pero además reclama la transferencia de las competencias de seguridad para Cataluña. El planteamiento de Vox es tildado de racista por el PSOE, aunque se abren los socialistas a estudiar la propuesta de Junts.
Claro. ¿Cómo no? Claro.
¿Cómo no? Y a todo esto, ya están siendo acusados los de Vox de racistas, de plantear un discurso irreal. Todo esto lo estamos escuchando desde formaciones como Sumar o Compromís ahora mismo en el debate. Y como bien subrayabas, el rechazo de Junts pues va a impedir que la iniciativa salga esta tarde en adelante.
¿A cuándo se vota más o menos? ¿A qué hora?
A última hora, será 8:30, 9 uh-huh. de la tarde, sabremos el resultado.
Pero bueno, el resultado será ese, que la iniciativa no sale adelante. Ricardo Rodríguez, gracias.
Gracias a ti, Pilar.
Pues continúan aquí en la tarde Paloma Esteban y Fernando Bonete. Os pregunto, Paloma, Fernando, ¿es necesario regular la prohibición del burka en España?
Pues yo creo que no. Es decir, creo que es un debate que se puede, por supuesto, poner encima de la mesa. No creo que sea una prioridad en la política española y creo que Ricardo, que ha descrito muy bien las posiciones de los grupos, avalan que este debate parlamentario tiene más de despropósito que de serio. Fíjate que la portavoz de Vox se ha dedicado a cargar contra el Partido Popular, que es el único partido que va a apoyar hoy esa iniciativa. Y creo que eso es muy revelador de lo que tenemos encima de la mesa, y es que en mitad de un debate sobre la inmigración, que sí creo que es mucho más serio, que es la regularización de inmigrantes que ha planteado el gobierno, y si queréis, incluso, bueno, pues con aristas más allá, como las fronteras, como la seguridad en el continente, Vox aprovecha para, un poco en este batiburrillo, meter en la agenda un asunto sobre el que me parece bien debatir, pero que no creo que sea una prioridad en España. ¿Para qué? Para atraer al PP, para marcarle la agenda Y los partidos de la izquierda, que por supuesto no quieren decir ni de coña a Pilar que están a favor, porque ¿quién puede estar a favor de que en países democráticos como España haya mujeres que vayan tapadas de los pies a la cabeza? Es imposible. Pero se dedican a llamar xenófobo al partido que también promueve el debate y no querer. Es decir, para mí, un despropósito entero.
Hay prioridades, por supuesto, que están por encima de esta. Podremos decir tres, entre otras, por ejemplo, que haya presupuestos en el Estado,
vivienda,
que haya un plan de
vivienda,
que no sé, que abordemos también con un debate serio y un debate público el tema de la inmigración. Que puestos a tener el debate se puede tener, tampoco, pero si es que las personas encargadas, es decir, las personas en el Congreso, el Senado, encargadas de presentar y de darle ritmo a este debate no son capaces de sostenerlo ni medio minuto porque se lían en que si las siglas y en que si no es suficiente porque no me da las competencias de inmigración y se ponen a pensar otras cosas que en plantear de verdad un debate serio sobre el tema. Ni siquiera ellos, nuestros supuestos líderes políticos, pueden tener un debate serio sobre este tema. ¿Cómo pueden decirnos que es que merece la pena tenerlo si ni siquiera ellos pueden hacerlo, ¿no? Entonces, ni es prioritario ni se puede tener porque no existe ahora mismo el escenario para tenerlo por culpa de ellos.
Yo os aseguro que nunca, al menos en Madrid, yo creo que nunca he visto a una mujer con burka.
Yo tampoco. Creo que una vez vi una en el aeropuerto, que es un lugar, en
bueno,
fin,
es
de tránsito,
un lugar internacional,
pero
exacto.
Nunca he visto por la calle, pienso igual que tú, me lo he planteado estos días con el debate encima de la mesa.
Yo nunca he visto, afortunadamente, también te digo, porque no creo que sea una imagen, a mí me chirrearía mucho, porque efectivamente no creo que una mujer tenga que ir con burka. Dicho esto, es que creo que el debate, no está, ¿no?
Un poco
entre
artificial.
Los españoles, efectivamente. ¿Que habrá que abordarlo? Pues a lo mejor, pero como decís, no es ni mucho menos una prioridad. En España, el Tribunal Supremo ha tumbado cualquier intento de regular esta prohibición por parte de los ayuntamientos. Ya lo intentó el de Lérida en el año 2010. El Supremo sostuvo entonces que no es competencia municipal y que se debe preservar la libertad religiosa. Creía también el Supremo que una prohibición sería contraria a la integración de la mujer musulmana en los espacios sociales, llevaría a las mujeres a encerrarse en casa. En cualquier caso, también en Europa el debate está abierto, ¿eh? Ya decimos, en España no está regulado, pero tampoco en el Reino Unido, en Irlanda o en Suecia. No tienen nada regulado al respecto. En Alemania no hay una prohibición general, pero sí se prohíbe en 8 de los 16 Länder. Los italianos no lo prohíben expresamente, pero sí hay una ley que impide llevar el rostro tapado si se dificulta una identificación policial. Pero bueno, esto también pasa en España. Tú no puedes entrar a ciertos sitios con un pasamontañas. Es lo mismo, ¿no?
Sí, hombre, por supuesto.
Es lo mismo.
Sí, sí.
Y luego está Francia y Bélgica, que encabezan los países más restrictivos con el uso de estas prendas. Vamos a ir precisamente hasta Francia con nuestra corresponsal, que es Asunción Serena, corresponsal en París. Asun, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, muy buenas tardes.
Allí en Francia, Asun, está prohibido el uso del burka y el niqab desde hace años ya, desde 2011. ¿Ha desaparecido realmente del escenario público? ¿Se ven mujeres con burka y niqab en las calles de París o no?
No, en París no se ven. Y según un informe de hace un par de años, entre 300 y 400 mujeres en toda Francia que lo usan. Y es sobre todo en zonas rurales y con un carácter normalmente militante. O sea, que más bien hablan de un fenómeno aislados. Y luego la mayoría son francesas. Y de esas que lo llevan, francesas, un cuarto convertidas. O sea, que tenían otra religión, no tenían ninguna y se han convertido al Islam. Pero yo sí que he visto burkas en París, pero hace mucho tiempo. Uh-huh. Y tampoco burkas en masa.
Pero antes, o sea, de la prohibición.
Antes de la prohibición, sí. Y la gente la miraba, claro.
Claro, es que es una imagen sorprendente, ¿no? En el mundo occidental.
Pero, fíjate, es importante tener en cuenta que la ley no es en contra de un elemento religioso, sino que es que nadie puede usar prendas que puedan ocultar el rostro en espacios públicos. Eso es lo que dice la ley. O sea, como comentabais, el tema del pasamontañas, pues está prohibido también.
Claro, claro.
Luego,
es
las
una cuestión de seguridad y es lógico.
Todo el mundo,
¿no?,
lleva, pero en teoría tienen una multa si se ponen el pasamontañas o si vas con el casco por la calle también, sin ocultando el rostro. O sea, todo lo que sea ocultar el rostro, sea con un motivo religioso u otro, está prohibido desde el 2011. Porque la ley es de 2010, pero aplicada desde 2011.
He leído que las multas allí son de 150 euros.
Así es, 150 euros de multa en caso de, no se, de que no se, de que se lleve el, uh-huh. el burka. Hubo una época en que era también para provocar, ¿eh? Era, pues había algunas que lo usaban y entonces iban con su abogado y entonces pues presentaban denuncias diciendo que era un acoso contra su forma de vivir su religión. Pero bueno, eso ya, digamos que era un poco también buscando ecos mediáticos, pero eso ya se ha calmado y ahora la cosa, o por lo menos últimamente, está tranquila en ese sentido.
Asun, respecto al hijab, el velo, el pañuelo en la cabeza, está regulado, sí está permitido su uso, pero creo que no en las escuelas, en los colegios, ¿no?
Eso es. O sea, en todo el espacio público está autorizado, menos en colegios e institutos. O sea, que hubo también una polémica muy fuerte hace unos 20, 25 años de adolescentes que insistían en ir con el velo puesto al colegio y entonces, se les prohibió desde entonces y luego ya se realizó esta ley de 2004 que prohíbe, pero no solamente el velo, sino todo signo religioso que es considerado como ostensible. O sea, que si tú llevas, por ejemplo, un turbante como los Sikhs, pues no lo puedes llevar al colegio. Uh-huh. Si la kipa, si eres judío, tampoco la puedes llevar. O si eres cristiano, llevar una cruz así grandísima. O sea, puedes llevar pues una cosa pequeñita, de un colgante o algo así, pero que sea algo discreto. Tanto de tipo musulmán como judío, una estrella de David, o cristiano, una cruz o una medalla.
Pero al final, en Francia, lo que se está buscando, Asun, y os traslado también a vosotros la reflexión, Fernando Paloma, es equilibrar, ¿no?, la libertad religiosa individual con los valores sociales y culturales también del país.
Que yo creo que es exactamente de lo que se trata, ¿no? De hecho, fíjate que me parece muy, muy, muy relevante, como estamos diciendo, que la ley francesa lo que precisamente pone de manifiesto es la no cobertura del rostro por razones de seguridad. Es cierto que hay partidos aquí políticos, lo decíamos antes, el Partido Popular, por ejemplo, tiene eso mismo en su ideario, digamos, político, ideológico actualizado, apelando en todo caso a razones de seguridad. Por eso creo que es, igual que decía antes, que este debate pienso que no es prioritario en España, me ha sorprendido ver que hoy el Gobierno, desde la sala del Consejo de Ministros, ha insistido mucho en el asunto de la libertad religiosa, cuando yo creo que el error de partida es mezclar los dos términos. Y el equilibrio, por ejemplo, de Francia, claro, que acabamos de exponer, tiene que ser el camino en países europeos.
Sí, a ver, yo creo que España tiene que estar del lado de donde ya está, porque todo lo que estamos hablando ya está recogido en la Constitución española. Otra cosa es que haya necesidades legislativas que luego vayan a ponerle especificidad, ¿no? España tiene que estar del lado de los países que protegen la libertad de culto y protegen las libertades religiosas y protegen la manifestación también de las realidades religiosas, ojo, porque si no al final la religión se convierte en una cosa de mi casa y para adentro, y no tiene por qué. La religión es una cosa que es pública también. Pero al mismo tiempo tiene que encargarse de que esas manifestaciones religiosas y esas manifestaciones de símbolos religiosos no atenten, ya no solo contra la seguridad, voy más allá, que no atenten, por ejemplo, contra la igualdad entre sexos. Y el burka atenta contra la igualdad entre hombre y mujer, porque es un elemento de represión. Y tiene que cuidar porque esos símbolos religiosos no sometan al ciudadano a aspectos o tratos degradantes. Y esto es un trato degradante hacia la mujer. Y esto está. O sea, todo lo que acabo de decir es artículo 14, artículo 15 y artículo 17 de la Constitución. No he hecho más que mencionarla. Y ahí es ahí donde tiene que estar. Entonces, vuelvo a lo mismo. Debate, pues es que no lo veo. Los símbolos religiosos tendrán que cuidarse y tendrán que protegerse. Ahora bien, siempre y cuando no atenten contra el orden público y no atenten contra las personas.
Sí, lo que hay que hacer es también hilar fino, ¿no? Porque luego te encuentras, por ejemplo, también los veranos es recurrente el tema de los burkinis, que es también ir completamente tapada para ir a la piscina a bañarte, ¿no? Y ahí es también, pues la legislación ha entrado, eso ya depende de cada ciudad, ¿no? Que si prohíbe o no prohíbe el uso de burkini en las piscinas. Pero normalmente se está prohibiendo también porque se considera que es como un elemento militante, no simplemente como una libertad de expresión. Entonces, claro, ahí es el tema, el problema también de afinar y ver.
Es un elemento de opresión hacia la mujer. Pues Asun, nuestra corresponsal en París, Asunción Serena. Gracias, Asun, por estar con nosotros.
A vosotros.
Bueno, que está Rosa Rosado de nuevo por aquí, sí. Portavoz hoy de los oyentes contándonos. A mí me da un poco de miedo este tema, ¿eh? Los fenómenos paranormales.
Los ovnis.
¿Han visto muchos ovnis los oyentes?
Oye, pues es verdad que en España existen numerosos casos de presuntos avistamientos de ovnis documentados, así que algo habrá, como dicen por aquí.
Hola, gente. Yo nunca he visto un ovni, pero mi marido cuenta una batalla, que no nos creemos, pero él la cuenta, que volviendo un domingo a Asturias, que le estaba yo estudiando, pues vio por la noche un ovni y luego resulta que al día siguiente salió en el diario que había habido ovnis por esa zona y demás. Él lo jura, lo perjura, yo creo que había tenido un domingo de charanas y más, pero bueno, al final algo habrá, no lo sé.
Un domingo de fiesta y luego cree ver lo que no hay. Bueno, o sí, hay otro tipo de avistamientos que al final pues acaban teniendo su explicación.
Hola, gente, buenas tardes. Pues yo resulta que estaba con mi hermana paseando por donde ella vive, y que vive en la huerta, y de repente veíamos unas luces para un lado, otras para otro, otras que se mezclaban. Y nosotras mirando decíamos, madre mía, eso tiene que ser un ovni o dos, porque mira otra gente que tiene de luz.
O dos.
Hasta que vino mi sobrina y nos dijo a las dos pánfilas, ¡qué ovni! Si esos son los focos del campo de fútbol. Buenas tardes.
¡Ay, madre!
A ver, que claro, es que todos a lo lejos podemos ver ovnis, ¿eh? Esos son los focos del campo de fútbol, el semáforo, la luna también, que la ves de lejos y dices, mira un ovni, pero si es la luna. Que hay muchas luces en la oscuridad y a veces la noche nos confunde.
Y nos sugestionamos muchas veces, y más si vamos por la noche solos en el coche, fíjate tú que estás pendiente de todo y ves cuatro luces y dices, ya está, ya vienen aquí a atacarnos.
Vienen a abducirnos.
Entonces, bueno, hablamos de esa vez que creíste ver un ovni o algo inexplicable en el 607-15-0602.
Paloma Esteban, Fernando Bonete, gracias a los dos, un placer como siempre.
Muy buenas tardes.
Chao, chao.
Escuchas La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
Por si sigues dudando de si 17 millones son un buen regalo de padre, pregunta si quieres. Pero no creo que 17 millones sea la típica cosa que dejas en un cajón y se te olvida que lo tienes. 17 millones pueden ser un buen regalo de padre. Haznos caso. Ya está a la venta el cupón extra Día del Padre de la ONCE. Regálaselo. Cupón extra Día del Padre. El 19 de marzo, 17 millones de euros.
ONCE. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Controla tu casa desde el móvil y disfruta de un hogar seguro, conectado y totalmente despreocupado con...
¡Tiri, tiri, tiri!
Pues para estar despreocupado de verdad, yo lo tendría claro. El seguro de hogar de Línea Directa y su cobertura por ocupación ilegal.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Quería instalarme una alarma en mi piso.
¿Por algún motivo en especial?
Sí, es que he tenido una experiencia cercana con un caso de ocupación y me gustaría estar más segura.
Pues hace usted bien, porque nuestra alarma con cerradura inteligente genera una alerta antes de que entre el intruso, para dar aviso a policía en caso de ocupación.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si hay Don Simón, nos quedamos.
Tinto de verano.
El tinto de verano ya se bebe todo el año. Don Simón. Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
¿Cansado de la desorganización financiera? Factura, cobra, respira. Simplifica tu vida con Team System Facturas Billing, el programa de facturación que te da el control de tu negocio.
Diferencias entre hacer un arroz y un sabroz versión locutor deportivo.
Un error.
¡Qué oportunidad perdida! ¡Qué oportunidad!
Un sabroz.
¡Gol, gol, 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 gol! ¿Pero esto qué es?
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz. El arroz para quedar siempre bien en tus reuniones familiares o con amigos. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
Hoy es un buen día para empezar a decir no. Di no al listo que te ha vendido algo roto en internet. Y a esa aerolínea que te perdió la maleta, no, no. Porque cuando tienes una suscripción a un servicio de abogados que puedes usar tantas veces como quieras, tienes la libertad de decir no. Llama al 900-100-662. Legalitas, no te conformes.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Se nos deja en casa, dice este maquinista. 8 meses en casa. Y no son maquinistas cualesquiera. Fueron formados para conducir esos trenes llamados auscultadores. Como si no hubiera trabajo que hacer.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.